en Ocatas, espacio de vino en Gastroradio con Miguel Ángel Martín.
Buenas tardes a todos. Esta semana vamos a tener nuestra última entrevista de la temporada en nuestro y vuestro programa en Ocatas. Pues la cultura del vino es para todo el mundo que quiera disfrutar de ella, y todo esto porque lo digo y lo hago, pues porque queremos introducirla de esta manera. Pues tenemos esta tarde el honor de contar en nuestro programa con Manuel López Alessandre, que es el presidente del Aula de Vino de Córdoba. Además es el fundador de la Academia del Vino de Córdoba, que es la organizadora del concurso nacional de premios Mezquita, y que durante muchos años fue el secretario general del Consejo Regulador de Montilla Moriles, hasta que se jubiló hace unos pocos años. También es un autor de diferentes libros relacionados con la viticultura, enología y cata, y además es académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, y hace unos años, por su dilatada labor en pro del mundo del vino, la Federación Española de Asociaciones de Enólogos le concedió la medalla de oro a la defensa de la cultura vitivinícola. En fin, todo un gran personaje de la cultura del vino y grandísimo divulgador de la cultura que más nos gusta a todos nosotros, el vino y la gastronomía. Buenas tardes, Manolo.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Estamos con muchas ganas que nos cuentes de esa forma cercana que te caracteriza, con muchas anécdotas, vivencias de toda tu andadura durante todos estos años con esta cultura, la cual, como bien sabes, y nuestro programa es así, nos apasiona tanto. ¿Cuándo y dónde empiezas a interesarte por este mundo del vino?
Bueno, pues yo creo, Miguel Ángel, que cuando nací, porque yo nací, mi padre bodeguero, mi abuelo por parte materna bodeguero, mi bisabuelo, y yo nací ahí, vamos, en una casa próxima donde vivía mi familia, próxima a la bodega. Yo recuerdo mis primeros, tengo fotos ahí empujando un barrilillo de, pues con 3 o 4 años por ahí, tengo una foto con el babi del colegio puesto, y toda mi vida relacionada con, desde el nacimiento, con el mundo del vino.
Perfecto. Y ingresas por oposición en el Consejo Regulador de Montilla Moriles, sobre el año 1972, para después, en muy pocos años, en el 77, empiezas a ejercer como secretario general, hasta que te jubilas hace unos pequeños años. Cuéntanos todo, cómo fueron todos esos años y todo lo que conllevó toda esta andadura.
Bueno, pues mi ingreso en el Consejo fue una cosa hasta cierto punto circunstancial. Un amigo, yo estaba trabajando en otro tema, una cosa familiar, y un amigo bodeguero, Bodegas Campos de Córdoba, me dicen, oye, mira, he visto un anuncio en el periódico, en el Córdoba, y hay unas oposiciones al Consejo, tú que tienes tiempo, que puedes compatibilizar. Bueno, y me presenté, había dos plazas y saca una. En aquella época, para entrar a los consejos reguladores, se convocaban unas oposiciones que eran, bueno, eran bastante duras, no era bastante complicada. No sé ahora cómo funciona el tema, pero vamos, en aquella época tenías que tener unos conocimientos importantes de viticultura, de enología, de elaboración, de cata, y aparte de eso tenías, pues, por lo menos una formación universitaria en agricultura o en monte o alguna cosa de ese tipo. Bueno, Miguel Ángel, pues yo me presenté y ya te digo, de dos plazas saqué una.
Muy bien, porque toda tu formación, cuéntanos un poco cómo fue desde el principio hasta que llegaste a empezar a trabajar.
Bueno, yo el primer libro que conocí de viticultura y enología fue el Marcilla. Para mí sigue siendo un libro totalmente válido, ¿no?, a pesar de todas las técnicas actuales. Mi padre elaboraba en la Sierra Norte de Sevilla, elaboraba vino, tenía vinos de crianza biológica, tenía vinos finos, tenía amontillados, tenía tinto. Ahora ha vuelto a existir el tinto en la Sierra Norte, y como teníamos, pues, dependía de la vendimia, 3, 4 lagares abiertos, el de Fuentereina, el de la Viña, pues me lo dejaba a mí. Me daba unas instrucciones muy serias, muy formales, y me decía, mira, pues te estoy hablando con 12 años por ahí, ¿no? Tienes que pesar la uva, tienes que meter el densímetro, tienes que ver la densidad que tiene, tienes que separar, tienes que despalillar, tienes que... Eran tinajas de barro, pues, antiquísimas, ¿no? Yo creo que del siglo XVI o por ahí las tinajas que había allí. Y ahí empecé yo, pues, con 12 años a elaborar tinto. Y también, al mismo tiempo, hacer unas mistelas que mi padre preparaba, unas mistelas muy pálidas, con unos mostos de uva blanca de Pedro Ximénez y de alguna variedad autóctona de ahí de la zona norte de Sevilla, que vendía, comercializaba casi todo a Jerez. En aquella época, el mundo del vino andaluz era el mundo del vino andaluz, no eran consejos reguladores con barreras y con fronteras. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores que ha cometido la legislación vitivinícola española, porque el vino de Andalucía occidental, sobre todo, es un vino de coupage, de mezcla entre distintas denominaciones de origen, no una barrera, no una frontera. A Jerez, por ejemplo, o a Montilla le venía muy bien intercambiar vino, o al Condado, o a Málaga, entre intercambiar vinos que redondeaban, es el caso exactamente de las muy buenas michelas de Pedro Ximénez, o del vino Pedro Ximénez, que afortunadamente se consiguió que fuera exceptuado y que pudiera viajar de un sitio a otro. En fin, a mí me levantaban a las 7 de la mañana, que empezaba a cortar uva en el mes de septiembre, o primeros de octubre, y allí estaba yo hasta que el último cargo de uva entraba en el lagar, moledora manual, espalilladora manual, prensas de husillo, hasta que todo quedaba limpio, desinfectado, estornudando con el sulfuroso y aseado y en las mejores condiciones posibles.
Cuéntanos un poco, porque la gente está muy interesada en los famosos amontillados, nunca mejor dicho. Cuéntanos un poco en qué consiste el proceso y la diferencia que existe con los finos también.
Bueno, la historia del amontillado, quizá la más trágica y la más antigua, sea la de Alan Poe, la de la barrica de amontillado. ¿Qué es un amontillado? Actualmente, Miguel Ángel, un amontillado es un vino fino que pierde la levadura por el motivo que sea y que empieza a oxidarse. Tú sabes que los vinos finos, mientras tienen levadura, están pálidos, no hay forma humana de que se oxiden. Siempre, mientras más levadura, más pálido, hasta que ya un momento que prácticamente no tienen casi ni color. Pero si la levadura desaparece, el vino fino empieza a tostarse, esos taninos quedan de la uva blanca, quedan expuestos al contacto del aire por la pérdida del velo, y el vino empieza a coger color, empieza a oxidarse, empieza a amontillarse. Para mí el amontillado es una definición más que de Córdoba, y espero que no se moleste nadie, más que de Córdoba, de Jerez, porque ellos compraban, en aquella época que se podía intercambiar, compraban los vinos al estilo de Montilla. Vinos finos que en verano pierden la levadura, que se tuestan, que se oxidan, que van ganando en la bota, van ganando color, y al mismo tiempo que van ganando color, pues van cogiendo una nariz especial, mucho más punzante, mucho más avellanada, creo que puede hacer un vino fino, y luego pues una boca más seca. Son vinos prácticamente sin restos de azúcares, gradación alcohólica que va subiendo lentamente por pérdida de agua que por pérdida de alcohol, hasta que llegan a ser la maravilla de las maravillas. Para mí el rey de los vinos generosos era Amontillado, y era Amontillado un patrimonio exclusivo de dos provincias de Andalucía, de Cádiz y de Córdoba.
Muy bien. Cuando hablas de ese carácter punzante, lo digo porque hay gente que también nos escucha, que no son solamente especialistas, cuéntanos un poco, tú que además eres un gran divulgador de la cultura del vino y haces muchísimas catas y presentas muchísimos vinos y demás, ese carácter punzante, cuando lo explicas, ¿qué es lo que significa?
Bueno, si entramos en una sesión de cata, catamos vinos blancos jóvenes, catamos vinos de madera, catamos tintos que han pasado tiempo en barrica, vamos a oler ahí un abanico que pone aromas frutales, aromas primarios, aromas de madera, todos los tostados, todo lo empirigomático. Pero la levadura de flor produce un aroma característico, que es el aroma punzante. Cuando cogemos una copa de un buen fino y lo olemos, parece que hay algo que se nos está clavando en la parte alta de la pituitaria, en la parte alta de la nariz, eso que llamamos aroma punzante. En el caso del amontillado, que parte, para ser un buen amontillado, tiene que haber partido de un buen fino. En el caso del amontillado, es algo que casi son agujas, ¿no? Casi son algo que se nos está clavando ahí en la pituitaria y que nos da esa característica especial de los amontillados. Ese aroma indescriptible, ese aroma singular, ese aroma peculiar de un vino viejo, de un vino muy, muy, que ha dormido mucho tiempo en una bota de roble vieja, en una bota de roble viejo americano, y que ha ido ganando con el tiempo esas características tan singulares, tan peculiares. El amontillado es un vino difícil de describir desde el punto de vista olfativo, pero vamos, un vino que tiene un color ligeramente ambarino o muy ambarino, o puede llegar a ser casi un color intenso, un color negro, un color azabache, con el pase del tiempo, y que a medida que pasan los años va ganando, va siendo cada vez más avellanado, aparecen tonos de nueces, tonos de almendra, tonos ligeramente que recuerdan pues determinadas vainilla, quizás clavo, quizás aparecen tonos incluso de pacificación, de tonos de Pedro Ximénez. Es una nariz complejísima, y yo digo siempre que es el vino intemporal por excelencia, ¿no? Porque una copa de fino para los andaluces es la copa de fino que tomamos antes de comer. Sí. Antes de cenar tomamos una copa con los amigos, nos reunimos, charlamos, luego llegamos a casa y ya, o comemos, cenamos, ¿no? Pero el amontillado es un vino totalmente intemporal. ¿A qué hora se puede tomar una copa de amontillado? Pues a cualquier hora. O sea, a las 11 de la mañana te puedes tomar una copa de amontillado, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Siempre pensando que el amontillado es un vino que no puede beberse a un ritmo normal de consumo de una copa de vino, sea blanco, tinto, rosado, lo que tú quieras que sea. Hemos tenido que darle muchas vueltas a la copa, porque a medida que movamos la copa, que vayamos dándole aire en el catavino, que vayamos oliéndolo, nos van a salir tonos distintos. Es un disfrute el amontillado, Miguel Ángel, y tú lo sabes perfectamente.
Sí,
para el catador es un disfrute, porque es que no acaba nunca. Una copa de amontillado, tú sabes que a mí me gusta escribir, y yo me pongo una copa de amontillado al lado y me tomo pues 30 o 40 centímetros cúbicos de amontillado en 6 horas, en 4 horas que estoy escribiendo ahí, hasta que ya me canso y tengo que cambiar la actividad.
Así
no acaba nunca. Un amontillado para un catador no acaba nunca. Incluso con la copa seca, al día siguiente siguen apareciendo esos tonos punzantes, esos tonos singulares, exclusivos de los amontillados.
Que aconsejamos a todos los oyentes que si no lo han probado nunca, que lo prueben y verán el disfrute al que pueden llegar. Bueno,
yo
cambiando un poquitín de tema.
Creo que el amontillado es un vino que hay que tener en el botiquín de la casa.
Así es.
O sea, aparte de la mercromina, la aspirina y el paracetamol y no sé qué historia que se lleva ahora, hay que tener una botella de amontillado fresquito, no frío, ¿eh? Fresquito a 14 o 15 o 16 grados, que no se nos caliente mucho. Y cuando estamos así, que no sabemos si blanco o si negro, que parece que hay un problema que nos preocupa, o ponerte un poquito de amontillado y leer un buen libro y darle vuelta a la copa, y parece que se nos resuelven todas las papeletas, se nos resuelven todos los temas, y el amontillado nos sirve para esa terapéutica especial que tiene el vino.
Así es. Y bueno, y me imagino que como bien los oyentes están disfrutando de tu conversación, se están dando cuenta de que, bueno, pues que mueves todo en función de la cultura y de la transmisión del mundo del vino. Por eso creas el Aula del Vino de Córdoba. ¿En qué año lo creas?
Pues el año 80 y tanto. El Aula del Vino nace el año 80 y tanto a raíz de... Yo he organizado, digamos, y sigo organizando muchísimos cursos de enología, muchos viajes. Yo todo lo que es la cultura del vino y la difusión de la cultura del vino me encanta, y de los mismos alumnos de los cursos pues surgió esa asociación cultural sin ánimo de lucro, incluso declarada de interés social, que es hoy el Aula del Vino. Bueno, que sigue teniendo una actividad dentro de lo posible tremenda, que ya no es solamente el vino, es también el aceite y entrarán otros productos. Estamos tocando también el tema de vinagre, alumnos míos de los cursos. Buen vinagre es un perfume, es un auténtico perfume. Un buen vinagre en un plato, en una ensalada, es un auténtico perfume. Y bueno, fruto de esa actividad, pues los alumnos dijeron, oye, pues en vez de reunirnos todos los martes en una taberna, tomar una copa y presentar un vinita, ¿por qué no hacemos una asociación cultural y tenemos ya una actividad y tenemos desde el punto de vista de Hacienda, que vaya a tener la data que da Hacienda con las cosas estas, ahora nos piden contabilidades y eso, bueno, un CIF y tal. Y ahí surgió el aula del vino, y creo que está siendo muy, vamos, no solamente yo, sino todos los que constituimos el aula del vino, estamos haciendo una labor en pro del vino, y sobre todo Miguel Ángel, en pro de esos vinos singulares, exclusivos, únicos, que son los vinos de Andalucía, que para mí, dentro del mundo de la enología, son los enormemente desconocidos. Yo entiendo que un fino, un amontillado, un oloroso, un Pedro Ximénez son un orgullo de la enología española y de la enología mundial, porque no lo tiene nadie. O sea, el mundo del tinto es inmenso, el mundo del blanco es inmenso, desde Chile hasta Alemania, ¿no? Pero el vino fino es andaluz. El vino fino es y el amontillado y el oloroso y el... o los palos cortados maravillosos, ¿no?, de Jerez, de Sanlúcar, del Puerto. Eso es el Guadalquivir, son vinos del Guadalquivir. Y eso, salvo nosotros, no lo tiene absolutamente nadie en el mundo.
Así es. Y al uso de lo que me estás comentando, me vas a empezar a contar el Concurso Nacional de Vinos Premio Mezquita, que lo organizas desde el año 1994, quiero recordar. Sí, cuéntanos cómo nace esta idea del concurso.
Cumplimos 21 años este año y fue, bueno, una idea de los socios también, ¿no? También. Oye, ¿por qué no organizamos un concurso de vino? Y bueno, el concurso de vino se inició, yo recuerdo que el primero fueron 80 y tantas muestras, y ahí ha ido avanzando, y ahora mismo andamos por 400 y pico. El concurso ya no es solamente nacional, es ibérico. Este año queda abierto también a algún país, seguramente Chile, Argentina. Se celebra el 3 de octubre. Y bueno, es un concurso al partir de una asociación cultural sin ánimo de lucro y que, bueno, afortunadamente todos estamos muy sanos, no tenemos dependencias económicas de ningún tipo de estas actividades. Ni nos lucran ningún tipo, salvo para organizar un viaje por ahí de vez en cuando. Pues mira, es un concurso muy limpio, un concurso muy bonito, un concurso abierto, un concurso que contamos con un panel de catadores magnífico y un concurso que los resultados son instantáneos. Tenemos una mesa de cómputo ahí que cada 3, cada 4, cada 5 minutos o cada 10 que sale una medalla de oro o plata o un gran oro, se está anunciando. No hay ningún tipo de posibilidad de que se dilaten los resultados, se retrasen los resultados, sino que son instantáneos. Y hay muchas bodegas, bueno, que confían en este concurso, porque además es muy barato participar, confían en este concurso como una forma de valorar el producto y de poner el producto en el mercado. Porque claro, la Córdoba es la capital gastronómica de Andalucía, el nivel de gastronomía de Córdoba es excelente, ¿no? Y bueno, viene mucha gente en el AVE o viene en coche y tal y cual, y paran, pues no sé, en el Caballo Rojo, en el Churrasco, en montones de excelentes restaurantes que tiene Córdoba, aparte de estos dos que he citado, que no quiero citar más porque siempre se me queda alguno atrás y la gente se me enfada. Bueno, pues vienen a comer y más esos platos clásicos de Córdoba, como puede ser esa crema que es el salmorejo, que es una auténtica exquisitez, o cosas típicas como el rabo de toro, como el flamenquín, o como la alcachofa, montones de platos. Y luego tenemos, bueno, pues a Kiko García, tenemos toda esta gente innovadora, a Perico Ortega, que esta tarde tengo que ir allí a verlo con José Luis Murcia, en fin, sí. Tenemos un abanico. Y esa capitalidad gastronómica, el concurso Los Premios Mezquita supone pues una puerta de entrada para las bodegas que ganan, para las bodegas que compiten, para estar en el escaparate, para estar en la carta de esos restaurantes.
Muy muy importante. Y lo que sí que quería que nos trasladaras es el marco donde se celebra el concurso. ¿Cómo descríbemelos?
Bueno, el marco donde se celebra el concurso es la casa donde nació don Luis de Góngora y Argote, para mí uno de los mayores poetas que ha tenido la humanidad, no Córdoba ni España, sino la humanidad. Leer una poesía de Góngora, que además es que es como un amontillado, Góngora es una poesía amontillada, porque tienes que leerla en varias ocasiones para llegar al fondo de la poesía de Góngora. Se celebra en el palacio donde nació Góngora, ahora mismo el hotel Las Casas de la Judería, en pleno barrio de la Judería, es un palacio precioso, y bueno, allí tenemos las instalaciones magníficas donde se celebra el concurso, pues desde hace unos pocos de años. Y allí llegan las muestras, allí se preparan, allí se adecuan a la temperatura y allí se celebra todo. El sitio es ideal, porque es que además tú sabes que a Góngora le gustaba mucho el vino. Góngora sí. Era un como Cervantes, o como López, o como Tirso, o como el Inca Garcilaso, que todos anduvieron por aquí, por Córdoba, y estuvo, o como Cervantes, ¿no?, que iba de mesón en mesón, y hay muchos sitios por donde pasó y de donde se recuerda. Era un gran aficionado al vino, incluso elaboraba vino en una viña que tenía en Santa María de Trasierra, aquí al lado de Córdoba, en la sierra. Bueno, pues el sitio del concurso es ideal, es muy bonito, y esto, la propiedad del hotel, pues la verdad es que se vuelca con nosotros y el marco es maravilloso.
Por eso quería que comentaras algo sobre ello, porque el marco es espectacular, desde luego. Y bueno, como decía ya otro autor, tú como buen escritor que eres, tenemos que indudablemente hablar de tu nueva obra, que es un nuevo libro que se titula Los vinos, los aguardientes y los brandis de Andalucía, que lo vas a presentar esta semana que viene. Y bueno, cuéntanos cómo nace esta idea de hablar de estas tres particularidades de vinos, aguardientes y de brandis de Andalucía.
Pues mira, Miguel Ángel, como tú sabes, este libro me parece a mí que es el decimoquinto que yo tengo en mercado. He escrito mucho de vino, he escrito mucho además de un tema que me apasiona, que es el tema de las tabernas de Córdoba. Un andaluz, o yo creo que un español, no puede vivir bien sin ir a una taberna a tomarse una copa antes de comer, porque la taberna es el confesionario, la taberna es el sitio donde deja los problemas, donde te relajas, donde charlas, donde tomas una copa de vino. De taberna he escrito y de las visitas, de los personajes, la gente que ha ido y que sigue yendo por las tabernas de Córdoba y de muchos pueblos de Córdoba, he escrito mucho, pero vamos, tengo una serie de libros sobre enología, hay uno de Editorial Almuzara, que es Manual de Viticultura, Enología y Cata, que tuvo el premio Gourmand, el premio internacional Gourmand, el 2007, el mejor libro de enología, y este es una reivindicación de los vinos, la aguardiente de los grandes de Andalucía, es una reivindicación de los vinos nuestros, de los vinos del Guadalquivir, que llamo yo, y Málaga, ¿no?, Guadalquivir y Málaga. Bueno, es que es otro mundo, si es que yo comento muchas veces que yo en mis tiempos era motorista, que yo estudié en Valladolid, que cuando venía para el sur pasaba de Peñaperro y al pasar Santa Elena el aire cambiaba de densidad y de aroma, y ese Guadalquivir produce los vinos que no produce nadie. Esos vinos, esos finos, esas manzanillas, esos amontillados, esos palos cortados, esos Pedro Ximénez, esos olorosos, son vinos muy poco conocidos actualmente y son grandes vinos, son obras de arte, son una sinergia del clima, del suelo, de la variedad de uva, de la cultura enológica del enólogo, del capataz, del viticultor, y es un canto a esos vinos. Y junto a ellos, pues mira, hay dos productos ahí. Uno es el brandy, que ahora mismo hay tenemos una cantidad de productos de procedencia extranjera que la gente consume en dosis masiva y no bebe brandy. El brandy, un brandy de Jerez o de Montilla o de Sevilla o del Condado o de Málaga, es una bebida magnífica, maravillosa, y sin embargo, pues no sé, ahí está en consumo francamente bajo. Ponerse delante de una buena copa de un buen brandy jerezano, de cualquiera de las provincias andaluzas, es un placer, es un auténtico placer, y además es un motivo de charla, de diálogo, de conversación. Y hay otros productos que prácticamente nacen aquí, aparte de que empieza está en la época califal, que fue Arnaldo de Vilanova, y que tiene una importancia tremenda en Andalucía, que son los aguardientes, los anises. El anís es un producto bebido con moderación sano, tiene unas propiedades diuréticas, tiene unas propiedades carminativas, huele muy bien, es muy fácil de beber. Y yo, por supuesto, yo normalmente no tomo bebidas que no sean vino, pero si me tengo que tomar una copa de algo, pues tomo un brandy o tomo una copa de anís. Que estos, claro, esos anises de nuestros de Córdoba son auténticas exquisiteces, o de la Sierra Norte de Sevilla, de Constantina, de Casalla, estos los aguardientes del Andévalo, los aguardientes de Ojén, son obras de arte, bueno, y que ahí están olvidados. Y el libro lo que intenta por todos los medios es recuperar esa tradición, esa cultura, y darlo a conocer. Y al mismo tiempo el libro, pues mira, habla también de cosas más andaluzas, extremeñas, como puede ser el tapón, el alcornoque, y todo lo que es la cultura también de la tonelería, de los envases, en fin. Espero que cuando lo tengas en las manos te guste y que disfrutes con él.
Pues lo disfrutaremos. Pues Manuel, nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo. Quiero comentarte y emplazarte a que pues próximamente volverás a nuestro programa, porque hay muchas cosas de las que tienes que hablar todavía. Se nos ha quedado en el tintero por las cooperaciones que has hecho iberoamericanas en Perú y demás, porque nuestra gastroradio se oye en toda Iberoamérica, con lo cual las personas que nos están oyendo pues también estarán interesadas de que nos hables de tus experiencias allí. Pues nada, Manuel, nos vemos próximamente y nada, que tengas un feliz verano y una buena presentación de tu libro. Buenas tardes.
Pues esta tarde tengo un acto y me tomaré una copa de vino fresquito a tu salud y a la de todas las personas que están en este programa, que me nos están oyendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manolo. Buenas tardes y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues esto se ha acabado. Me despido de todos vosotros hasta la próxima temporada, que será en septiembre. Que tengáis un feliz verano y nos vemos muy, muy pronto. Hasta la vista.